Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana, día y hora en que cumplimos esta cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa del Archivo Histórico que llega a ustedes por U Rosario Radio, emisora institucional de la universidad bajo la dirección de Mario Castro y el control máster de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboyá, encargado de ofrecerles este espacio. Y de recordarles que si no lo pueden escuchar en directo, pues en breves instantes quedará almacenado en formato podcast en las principales plataformas como son Spotify, Spreaker, Radio Garden y Deezer, buscando allí como U Rosario Radio o como Radiofonium en cualquier buscador de internet. Lo que tenemos sonando al fondo se debe a los 85 años de Alci Acosta. Y según es costumbre en este Radiofonium, tenemos las entrevistas de Radiofonium. Y para hoy tenemos dos invitados, dos temas totalmente distintos. Entonces, en primer término, saludamos en la cabina de U Rosario Radio a Ingrid Frederick, museóloga del Museo de la Universidad del Rosario.
Muy buenos días a Elkin y a todos los oyentes.
Bien, Ingrid, entonces, hay varios temas que quería plantearle, pero arranquemos por la pasada conferencia ICOM en Medellín. Se tituló Momentum, nuevas narrativas en...
Nuevas narrativas para nuevos futuros.
Para nuevos futuros. Entonces, bueno, creo que nos sobra decir rapidito qué es ICOM y cuáles son las conferencias ICOM, y ahí sí proceder a la de este año.
Claro, el ICOM es el Consejo Internacional de los Museos, por sus siglas en inglés. Se creó después de la Segunda Guerra Mundial como una asociación profesional internacional que agrupa a las instituciones museales y a los profesionales de museo alrededor del mundo. Existen comités a nivel nacional que van agrupando los museos de cada país. Nosotros, evidentemente, en el Museo de la Universidad del Rosario hacemos parte de ICOM Colombia, y existen unos comités internacionales que se agrupan bajo temáticas específicas, desde la conservación, la dirección de museos, la museografía, los museos universitarios, etc. Y el ICOM ICEE, por sus siglas en inglés también de Exhibition Exchange, es el comité internacional que se encarga de agrupar aquellas instituciones que trabajan en el intercambio de exposiciones. Es un área que se mueve muchísimo en grandes museos alrededor del mundo. Cómo poder generar una exposición y que ésta pueda viajar a otros países alrededor de temáticas pues muy diversas.
Bien, Ingrid, pero este intercambio de exposiciones, ¿se refiere a exposiciones materiales o a todo tipo de exposiciones?
Pues en principio Sí se enfocó sobre exposiciones materiales en digamos que la experiencia de poder ir a un museo, ir a ver el objeto auténtico sigue siendo una experiencia muy relevante, ¿no? Entonces se ha enfocado sobre cómo pueden viajar estas exposiciones. Se ha presentado un poco el cambio en las narrativas, ¿no? La conferencia se enfocó sobre esas nuevas narrativas y las narrativas aquí, pues cada vez igual se está hablando sobre las producciones museográficas, pero independientemente de que haya un objeto real o auténtico o no. Entonces, incluso la sede de esta conferencia tuvo lugar en muchas instituciones museales de Medellín, pero sobre todo su sede principal de las conferencias fue en el Parque Explora, un lugar también donde el manejo con la ciencia, más allá que exista una colección, no funciona tanto con la colección, sino es a través de una idea, ¿no? Entonces allí nos reunimos, estuvimos hablando sobre y escuchando ponencias de países tan diversos como el Museo del Futuro en Dubái. También es un museo que se ha recientemente inaugurado. Empezó como también a partir de una idea, una exhibición, no tanto con una colección material per se. Y así también se están cambiando un poco esas narrativas, los museos. Se habló mucho sobre, estando en un país como Colombia, en una sociedad del posconflicto, se habló sobre las diversas narrativas también que se da a partir de museos de memoria, donde los museos de memoria igualmente no nacieron con una colección, pero empiezan a crearse quizás también colecciones, pero que son testimonios, videos, sobre todo eso, ¿no? Esas narrativas. Y desde nosotros, desde el Museo de la Universidad del Rosario, presentamos los ejercicios de memorialización que llevamos haciendo con exposiciones itinerantes que nos gustaría llevar a otros museos del país y del mundo. Este año realmente hemos trabajado, hemos lanzado exposiciones itinerantes como son El Arte de la Imprenta, una exposición sobre los libros antiguos de la Biblioteca del Rosario, realizada en conjunto con el Archivo Histórico de la Universidad de los Andes. Hemos realizado esta exposición, pues ha estado en diferentes lugares de Bogotá, por ejemplo. Ya eso es una novedad para nuestra área, poder sacar esas exposiciones al Fondo de Cultura Económica, a otras universidades como la Universidad de los Andes, a las bibliotecas de la Biblioret. Y también tenemos la exposición de retratos imaginados que hasta ahora la vamos a exhibir por el resto del año en el Teatrino, pero que queremos ofrecerle este tipo de exposiciones que no necesariamente son con piezas originales a otros públicos.
Bien, y esta exposición de retratos imaginados que está en el Teatrino de la Universidad, bueno, es interesante por varios aspectos, pero a mí en particular me llama la atención el uso de inteligencia artificial en elaboración de retratos de personas que solo conocemos porque están mencionadas muy escuetamente en un documento. Entonces, ¿cómo fue este proceso de aplicación de la inteligencia artificial?
Sí, a partir de el proyecto de estudio liderado por dos profesores de la universidad, profesor Bastián Bosa y Diana Angulo, se ha trabajado desde la paleografía de estos documentos donde aparecen mencionadas las personas esclavizadas de origen africano, con una mínima mención en documentos como son los inventarios de las haciendas, padrones de los esclavos, y a partir de un nombre, una edad, porque no había mención de características faciales, por ejemplo, o otro tipo de información. Bueno, también información del lugar a veces donde estaban trabajando, bien sea en la cocina, o bien sea en una hacienda o en el claustro. se recrearon con las herramientas de inteligencia artificial, DALL-E 2, una nueva versión, unos retratos o imágenes que buscan generar o ponerle una cara, un aspecto que nos sea un poco más familiar, que nos pueda conectar de una forma más humana con estas personas, más allá que una pequeña mención en un documento. Todas las imágenes están ubicadas de forma cronológica, desde Antonio, la primera persona que aparece como cocinero del claustro, ¿cierto? Hasta María Luisa, que aparece en el siglo XIX. Entonces hay una cronología de diferentes hombres, mujeres, incluso niños, que aparecen mencionados en estos documentos. Todos están con una referencia que nos permite llevar a conocer, a leer el documento completo, pero realmente lo impactante y lo bonito del ejercicio, o lo significativo de este ejercicio, es poder usar estas herramientas que nos, de alguna forma, nos son un recurso para hacer una memoria, para hacer memoria histórica, para hacer una memoria, un proceso de memorialización en el claustro, en el mismo lugar donde hace siglos habitaban también estas personas y ayudaron a construir lo que hoy en día conocemos como la Universidad del Rosario.
Bien, Ingrid, todas las exposiciones del Museo de la Universidad del Rosario están abiertas al público y pues cualquier interesado puede escribir un correo o agendar una visita. ¿Qué retroalimentación ha habido de retratos imaginados? ¿Qué dice la gente cuando se encuentra con estos retratos?
Pues hemos encontrado muy buena retroalimentación, empezando por un impacto que vemos que se ha creado tanto en la comunidad universitaria. Ha habido ejercicios donde, por ejemplo, estudiantes afrodescendientes han hecho sus propios retratos frente a estos retratos, haciendo un análisis o una reflexión y una socialización de cómo se han sentido también hoy en día en la Universidad del Rosario y cómo viven de alguna forma también esas secuelas de históricas que hoy se ven aún, ¿no? También hemos tenido unas visitas con toda la comunidad universitaria, de estudiantes, profesores. Ha tenido un impacto en las clases, ha tenido un impacto en diferentes tipos de clases, desde las clases de memoria, pero también las clases de arte. Ha tenido un impacto porque hemos empezado también a hablar sobre lo controversial que puede ser hablar en términos de arte de esta exhibición, que para mí no es de arte, no es una exhibición de arte, es una exhibición de donde de alguna forma también es problemático que a simple vista pareciera que fuera hecho por una persona y al óleo, pero no lo es. Digamos que nos ha permitido también reflexionar en torno a esto. Para mí es un ejercicio de memoria, estamos haciendo memoria histórica en este claustro y es una herramienta también para que unos resultados de una investigación académica puedan llegarle a todo público diverso. Hemos tenido visitas correcto. Con el personal de aseo, hemos tenido, es un impacto muy grande que tienen estas exposiciones porque muchas veces el conocimiento y los nuevos hallazgos que realizan nuestros profesores investigadores en este país y en el mundo están consolidados en artículos académicos. Esto es una forma de que realmente pueda llegar a un público general. Hemos tenido visitantes como artistas, visitantes externos de diferentes universidades, y realmente ha generado incluso digamos, actores muy importantes en el relacionamiento de la universidad, desde embajadas, y esto ha generado un impacto muy positivo en ver cómo la universidad está afrontando temas de su pasado complejo. Esto genera a veces una sorpresa de, ay, esto realmente pasaba acá. Conocimiento, ¿no? Con un nuevo conocimiento de algo que no teníamos, digamos, que parecía tan evidente o que estaba en estos documentos que están aquí en nuestra universidad, pero que de pronto no éramos conscientes de ello. Entonces, pues nada, el impacto ha sido muy grande en diferentes ámbitos, incluso por el vínculo con personajes históricos como Antonio Nariño, que le ha vendido a una niña de 8 años a un rector de la universidad. Entonces, historias como estas que generan un choque y entender también que estas son historias que representan, no son únicas de la universidad, sino es la historia de Colombia. Pero sin duda, pues invitamos a todos a que puedan visitarla. También está en Google Arts and Culture, en inglés y en español, en una plataforma virtual donde nos permite recorrer estas historias y ponernos un poco en eso, en ese pasado incómodo y que denominamos también patrimonio incómodo.
Bueno, y muy relacionado con esa exposición, y pues para hacer un recorrido en este tema que se está explorando apenas, en el primer piso también de la universidad tenemos la exposición de carimbas. Yo confieso que yo no tenía idea de la existencia de la palabra, bueno, de la práctica sí, pero de esa palabra y de la existencia de documentos que reflejaran esa realidad en el archivo histórico de la Universidad del Rosario, pues yo me declaro como el primer sorprendido. Entonces, Ingrid, ¿cómo fue este trabajo con el artista Fabio Melesio y qué puede ver la gente que venga a ver la exposición de carimbas?
Sí, el artista Fabio Melesio Palacios ruñó por muchos años unas cuchillas antiguas. Y esas cuchillas antiguas sabía que las iba a usar para alguna obra en algún momento y las trasteaba de casa en casa. Y cuando también él hace un acercamiento a los archivos históricos de varios países de Latinoamérica, sobre todo de Argentina, Cuba, Haití, que han trabajado, Chile también, que han seleccionado estos archivos y están un poco muy abiertos al público, digamos, o se han ya identificado. No significa que en Colombia no haya, sino que posiblemente ellos ya tienen un trabajo avanzado de investigación en este tema. Y quiere recrear los sellos o estas carimbas, que son unas especies de monograma con los cuales se marcaba en la piel y dejaban una cicatriz en la piel, en el pecho, en el hombro de las personas esclavizadas. A veces podían tener más de una marca además en sus cuerpos. Él decide que estas cuchillas era como que era el medio con el cual quería representar esta imagen. Esta exposición de las carimbas estuvo por primera vez expuesta en el Espacio El Dorado en Bogotá. Visitamos con el grupo de curaduría esta exposición en un espacio también muy impactante, en un sótano, y vemos ahí la importancia que una exposición tan poderosa con este significado pueda estar en la universidad y pueda además dialogar y enlazarse con documentos de nuestro acervo patrimonial. Entonces, de allí nace la idea de hacer esta exposición. El número de piezas que pudimos tener ahí, pues lo hicimos acorde al espacio. Tuvimos que adaptar este espacio, que es bien diferente a como estaba en su primera ubicación, donde estaban colgadas del techo. Nosotros las tenemos dispuestas en el muro. pero hicimos un acercamiento al artista también, todo lo trabajamos y las piezas fueron escogidas por el artista para tener cierta representatividad en los documentos, los lugares y las historias. Entonces también involucran mujeres, involucran hombres, involucran diferentes historias, incluso comunidades como también colegios de los jesuitas. Bueno, no hay ninguna de estas carimbas de la obra de Fabio Melesio que corresponda a un documento en Colombia. Nos pareció muy importante poder complementar la exposición, que tenía muchas referencias también documentadas, todas con sus documentos de archivo histórico, que fueron la inspiración del artista, pero nos pareció muy importante poderlo complementar con un documento que nos habla del contexto colombiano. Está en un lugar también significativo al ser el claustro, un lugar con tanta historia, ¿no? Con 370 años y con historias pues muy diversas, y poder sacar a la luz también en el marco de estos 370 años esas nuevas miradas que hacemos a nuestra colección y nuevas narrativas, ¿no? Que fue un poco el tema de
el
esta,
tema de Medellín.
De Medellín.
Bien, entonces yo insisto en la invitación, las personas que quieran conocer estas y otras exposiciones que están en la Universidad del Rosario, solo tienen que escribir al correo visitasguiadas@urrosario.edu.co. Entonces, esto digamos que es la parte de exposiciones, ¿sí? Ahora digamos noticias de lo que viene, y quiero preguntarle por la cuarta noche de museos en Bogotá. Entonces, como un poquito haciendo antecedentes de lo que ha ocurrido en las anteriores ediciones y de lo que habrá en la de este presente año.
Bueno, se acerca ya nuestra noche de museos, es el 17 de noviembre, es un viernes. Tendremos una apertura totalmente gratuita de todos los espacios, pues como siempre venimos haciendo, pero muchos de los museos también de la Candelaria Bogotá van a tener ingreso gratuito y actividades especiales. Vamos a contar con una apertura desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, así que no va a ser excusa esa noche visitar uh-huh. alguno de los museos que les quede cerca y a los cuales quizás no han podido entrar por el tema de los horarios, ¿no? Vamos a tener una programación con el área cultural de la universidad, con grupos culturales institucionales. Entonces va a haber presentaciones de baile, vamos a tener estas presentaciones artísticas pronta, muy pronto en nuestras redes sociales del Museo UR, y van a poder visitar todos los espacios, tanto permanentes de nuestro patrimonio que viene desde la colonia, la Capilla de la Bordadita, la Rectoría, el Aula Máxima, dos nuevas salas que inauguramos este año, que hablan sobre la fundación, el arte litúrgico y también el siglo XX en la educación, ¿no? El ingreso de las mujeres y los nuevos grupos al ámbito de la universidad. Y vamos a tener estas dos exposiciones temporales, que son retratos imaginados en el teatrino, vidas afrodescendientes del pasado rosarista. Y vamos a tener solo cicatrices, carimbas de la trata transatlántica. Y en todos los espacios va a haber mediación. Entonces lo interesante va a poder ser dialogar con mediadores y estudiantes de nuestra universidad que van a presentarles este patrimonio y esta historia que alberga la Universidad del Rosario. Y claramente, claro, también vamos a tener las puertas abiertas de nuestro archivo histórico que hace parte del recorrido del museo. Entonces va a ser una oportunidad muy especial para compartir, para traer a venir con su familia, sus amigos, y poder tener esta oportunidad de diálogo con estos mediadores en todos los espacios patrimoniales de esta universidad.
Bien, Ingrid, y pues otro anuncio que hacemos es que para los estudiantes que estén interesados en participar de esta noche, pues solo tienen que revisar las redes, tanto del museo como el archivo, y ahí encontrarán un formulario para vincularse a esta iniciativa. Ingrid, rápidamente para cerrar este segmento y pues anunciando lo que viene, alguito sobre lo que se está preparando por el centenario de la Quinta de Mutis, muy rápidamente, para no chiviarnos, como dicen los periodistas.
Claro, pues vamos a tener en una sede muy representativa del claustro, esto va a ser también una novedad, poder llegar a otras sedes históricas del claustro de Bogotá, es la Quinta de Mutis. Entonces esperen para el 24, a partir del 24 de noviembre, una muestra de la historia de lo que ha sido la Quinta de Mutis y de lo que ha sido la historia del colegio, del bachillerato y la primaria, y ese impacto que ha tenido en el siglo XX para la Universidad del Rosario y para el país. Esperamos contar con los exalumnos de este colegio, de los bachilleres, y poder contar la historia y el impacto que ha tenido la Quinta de Mutis en el barrio, en la ciudad, y además los proyectos futuros que tiene la universidad, que van a impactar en un nuevo paisaje urbano de este sector.
Sí, es cierto, uno ve cada vez más gente que recuerda su paso por el colegio de la Quinta de Mutis, hacen reuniones de 20, 30 años de egresados. Entonces, si nos están escuchando, estén pendientes para fines de noviembre con esta exposición a propósito del centenario. Ingrid Frederick, museóloga del Museo de la Universidad del Rosario, muchas gracias por haber atendido esta invitación para hablar de esos temas tan, tan interesantes.
Muchas gracias y los esperamos en estas próximas actividades. No olviden la noche de museos y nuestras próximas actividades que anunciaremos en nuestras redes.
Sí, señora, entonces vamos llegando así a la mitad de este Radiofonium y es tiempo de unos anuncios institucionales. Ya regresamos.
Estás escuchando Radiofonium. Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Cuida su piel y protege la tuya. Juntos prevenimos el cáncer de piel. Chequea todas las zonas de tu cuerpo de pies a cabeza, mínimo una vez al mes. Hazlo con la ayuda de un espejo o pide a alguien que te ayude. Y si encuentras un lunar sospechoso, acude al médico. Aprende más sobre cómo chequearse los lunares en www.ligacáncercolombia.org. Un mensaje de la Liga Colombiana contra el Cáncer y sus seccionales y capítulos.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Llega el fin de semana y tu cuerpo lo sabe. Time to Dance, con los sonidos más fiesteros y populares de las discos y los clubs del mundo. Todos los viernes y sábados de 9 a 12 de la noche. Saca el bailarín que tienes dentro y conéctate, porque la fiesta la hacemos nosotros. Time to Dance.
Prepárate para un viaje emocionante y enriquecedor a través de la cultura afrocolombiana. Te presentamos Presencia Negra, el podcast que celebra y profundiza en la diversidad y la riqueza de la afrocolombianidad. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito. Si te interesa la afrocolombianidad, la diversidad cultural y el respeto por las raíces de nuestro país, Presencia Negra es el podcast que no te puedes perder.
El UR Festival está de vuelta. The Way Back Home.
El festival universitario más grande de Colombia.
Disfruta de un concierto con
Sin Pensar, Te Busco y Te Vuelvo a Lastimar,
Way Back.
válido encontrar el placer.
Boca de Serpiente, Ensamble Hueres, Artistas Sorpresas y mucho más.
Hueres Festival de Way Back Home.
El próximo 10 de noviembre en la sede del Emprendimiento, Innovación y Creación de la Universidad del Rosario. Con tu aporte apoyas el fondo de becas Sueño Ser, que desde el 2010 ha apoyado a más de 4.000 estudiantes. El UR Festival es para todos. Síguenos en redes sociales como UR Festival y no te lo pierdas. Invita un Rosario Radio.
Un Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Volvemos a la segunda parte de este Radiofonium. Estábamos hablando en el anterior segmento con Ingrid Frederick sobre la exposición Solo Cicatrices, que está en el primer piso del claustro. Y a propósito, quiero recomendarles la entrada más reciente del blog del Archivo Histórico. Se titula Documentos de Personas Esclavizadas, un contrato de venta. A propósito de la exposición Solo Cicatrices y la obra de teatro Una Línea de Inventario, que resultan del creciente interés por investigar la historia de las personas esclavizadas y su relación con el Colegio del Rosario, nos dimos a la tarea de transcribir y estudiar un documento sobre la venta de una persona esclavizada. A continuación presentaremos la transcripción del texto y las notas correspondientes. Entonces, si ustedes están interesados en este tema, solo tienen que acudir a nuestro blog para conocer el contenido del documento y las anotaciones que mencionamos. Para la segunda parte de este Radiofonium tenemos otro invitado, pero por vía remota. Saludamos al profesor Sven Schuster.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias, profesor. Quiero plantearle dos temas principalmente en para esta entrevista. Y el primero es a propósito de su participación en el primer encuentro de historiadores de la fotografía en Colombia. Allí usted hizo una presentación muy interesante sobre el trabajo de aerofotografía de Skatta. Entonces, quiero que nos ubique a los oyentes en la historia de Skatta y la historia de la aerofotografía en Colombia.
Bueno, voy a intentar dar una visión panorámica, digamos, que es un tema muy complejo.
Sí, señor.
Skatta significa Sociedad Colombo Alemana de Transportes Aéreos, y esa era la primera aerolínea comercial exitosa en Colombia. Había otra, una aerolínea que se llamaba CNNA, que duró muy poco tiempo, pero la Skatta sí fue fundada en 1919, en diciembre, en Barranquilla, y ella tuvo una vida más larga hasta los años 40. En los años 40, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, como era una aerolínea colombo-alemana, en la práctica una buena parte del capital era alemán, casi todo el personal era alemán. Entonces, por este contexto, en el contexto de la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, la aerolínea fue desgermanizada en el año 1940 y se transformó en Avianca, la aerolínea que todavía existe. Y eso hace que sea la segunda aerolínea más antigua del mundo, de hecho, después de la KLM de Holanda. Entonces, Colombia tiene una tradición de aviación comercial muy antigua, como podemos ver ahí, mucho más que otros países, incluso los propios Estados Unidos, empezando ya en 1919. Sobre esta historia de la Skatta, sobre lo que hizo en Colombia en los años 20 y 30, cuando conectó el país, tanto en el interior como en el exterior, era un actor muy importante en ese sentido, porque obviamente por la geografía del país era importante introducir la aviación sobre esta historia ya hay varios libros, artículos, sigue habiendo producción sobre esto. Lo que no se ha investigado todavía, ya lo mencionaste, es lo de la fotografía aérea. ¿Por qué también eso introdujo la aerolínea en Colombia ya en el año 1921? Entonces también en este campo fue pionera, tanto en Colombia como en América Latina. Y se usó prácticamente la aerofotografía para obras de infraestructura, para hacer mapas topográficos. Incluso se usó en Colombia, también fue por primera vez en el mundo que se hizo esto, para delimitar fronteras internacionales, como se hizo con Venezuela en 1923 y con Panamá en 1929. Entonces era una tecnología muy interesante para un país como Colombia, con una geografía complicada, porque permitía mapear áreas del territorio nacional de muy difícil acceso, sobre todo zonas selváticas. Y ahí simplemente era más barata usarla que una incursión por tierra. Por ejemplo, en el caso del Catatumbo, frontera colombo-venezolana, en la época era prácticamente imposible. Eso es más o menos el panorama, el contexto, digamos, de la investigación.
Sí, señor. Entonces, es el uso de la aerofotografía para la elaboración de mapas. Y lo que ahora quiero preguntarle es, ¿esos archivos fotográficos, en qué archivos se conservan? ¿Qué tan fácil es acceder a ellos? ¿En cuántos países están? Porque entiendo que están ubicados, están dispersos. ¿Cómo es el cuento de ese archivo fotográfico?
Sí, como tú dijiste, a diferencia de otro proyecto que hice con el archivo histórico, con Jessica Neva, donde trabajamos un archivo, de hecho no eran dos, pero estaban más o menos, ¿cómo se podría decir? Estaban los dos archivos, incluían el cuerpo completo de las fotografías y estaban en dos lugares, ¿no? Entonces era más manejable. Ahora realmente tenemos unos archivos muy, muy dispersos, una buena parte en Alemania, en diferentes instituciones, alguna parte en Estados Unidos, también en varios archivos y bibliotecas de Colombia se encuentra material. Lo que no hay es un archivo central de las CATA que habría facilitado esto, porque ya no existe, ¿no? Eso tiene que ver con el contexto, como terminó la aerolínea, contexto de la Segunda Guerra Mundial nuevamente. En ese contexto muchos archivos fueron destruidos, después se perdieron cuando la aerolínea se transformó en Avianca. O sea, después de esto, la central de Avianca sí quedaba unos años en Barranquilla, pero después se trasladó a Bogotá, ahí también se perdieron muchos archivos. Entonces, para llegar a esos archivos fotográficos, que son unos 20.000 en total, 20.000 fotografías, estamos hablando, si se cuentan las copias que se hicieron sobre todo para fotografías de mapas aéreas de grandes áreas, como los llanos orientales, por ejemplo, ahí podríamos hablar incluso de cientos de miles de fotografías. Yo digo 20.000 fotografías porque esas son las que fueron registradas con número de serie en la central de las CATA, en la sección científica, que era la encargada de la fotografía, que se encontraba en Bogotá. Estas eran las fotografías registradas que se usaron con fines de propaganda, para venderlas, para publicaciones, pero también para algunas obras científicas, ¿no? Entonces eran las fotografías selectas, consideradas las más representativas. Estas son 20.000 dispersas por todo el mundo. Entonces, en el marco de este trabajo, fui a varios de estos archivos, trabajé en Estados Unidos, trabajé en Alemania, Colombia, para reunirlas. Y en el marco de eso, ahí entra el archivo histórico. Conocí la nieta del primer fotógrafo aéreo de las CATA, que era Hermann Fellner, el pionero de esto en Colombia y en Sudamérica. Él llegó en diciembre de 1921 a Colombia. Y la nieta de él vive en Alemania, hoy nació en Colombia. Entonces yo pude conocerla y ella tiene una buena colección de fotografías de Hermann Fellner. Donó estas fotografías recientemente al archivo histórico, ahí estamos trabajando con ellas, ya fueron digitalizadas. Próximamente, cuando este proyecto salga a la luz, como en forma de publicación, esperemos que también salga una exposición virtual donde el público general puede ver estas fotografías que tiene el archivo, que son unas 300 y algo fotografías de Fellner, que son tanto fotografías aéreas, pero también de viajes que él hizo por todo el territorio colombiano y también algunas personales. Entonces es una colección bien variada. Y en el trabajo también encontramos con Marcela Camargo, que es la investigadora de fotografía en el archivo histórico, que el archivo ya tenía algunas fotografías de Hermann Fellner en placa de vidrio. Estas fotografías entraron al archivo en los años 80, pero nunca se supo de quién eran. Había varias teorías, se sabía que el autor tenía que ser alemán por las descripciones, pero no se pudo detectar quién era el autor. Ahora con mi proyecto queda claro que Hermann Fellner, el mismo fotógrafo jefe de la SCATA, también era el autor de estas placas de vidrio. Entonces la colección que tenemos ahora en el archivo reúne prácticamente estas fotografías que nos donó su nieta con las placas de vidrio que ya había, y estas van a recibir un nuevo análisis, ¿no? Entonces el libro que está en curso trabaja tanto sobre la historia de la SCATA como sobre la fotografía aérea, da una muestra de las diferentes horas y también va a presentar una muestra de lo que se encuentra en el archivo histórico. Claro, lo que está en el libro va a ser mucho más reducido por el espacio que lo que realmente hay, pero la exposición virtual que estamos planeando sí tiene la idea de presentar, digamos, lo que se llamará la colección Hermann Fellner, del pionero de la fotografía aérea, tanto en Sudamérica como en Colombia.
Sí, es muy interesante lo que nos cuenta el profesor Sven, porque el archivo histórico hace años ha publicado una exposición virtual que se llama Huellas de un viaje. Y para esos años todo era conjeturas, ¿no? De quién podrá ser, en qué época pudo venir a Colombia, en fin. Y gradualmente vamos conociendo más sobre esa persona y se le puede identificar totalmente. Me da mucha curiosidad, profesor Sven, ¿cómo es la anécdota de cuando usted conoce a la nieta? ¿Quién o qué la llevó a esta persona?
Ah, sí, esos son caminos como que a veces no aparecen en la investigación final, ¿no? Uh-huh. Por el black boxing de la academia que no muestra estos caminos muchas veces, pero en mi caso yo había empezado a trabajar con estos archivos porque los había encontrado en el marco de otro proyecto, que era el Stübli-Reis, que era un proyecto que también se hizo con el archivo, pero de fotografía del siglo XIX. Trabajando con estos archivos en Alemania, me encontré por coincidencia las fotografías de la SCATA. No las conocía, no sabía que había fotografías aéreas tan viejas, ¿no? Las primeras son de 1921-22, o sea, son de las más tempranas que hay en toda América Latina. Entonces, cuando me di cuenta de la relevancia de esto, empecé a investigar y en algún momento llegué, yo creo que por un artículo del Espectador, al nombre de Hermann Fellner. No sabía quién era el señor, no sabía nada. Entonces me dirigí al grupo de aficionados de la historia de la SCATA, que es bastante grande. Tienen la página en Facebook, por ejemplo. Incluso hay un museo de la SCATA en Colombia, que también es una obra de aficionados en cooperación con el Colegio Alemán de Barranquilla. El museo de la SCATA está dentro del Colegio Alemán en Barranquilla. Entonces hay un grupo de interesados, que generalmente son historiadores amateur, que están trabajando sobre la SCATA ya hace muchos años, y ellos tenían el contacto con la nieta de Hermann Fellner, que es Susana Zirkel, Susana Müller-Fellner, también como se llama en las publicaciones. Entonces hice el contacto con ella y así se dio finalmente la donación. Y bueno, ella está ahora muy pendiente de la publicación de estas fotografías, ¿no? Pero una gran ayuda dentro de eso sí eran los grupos en redes sociales, también en un contexto de pandemia, porque el proyecto lo empecé en el 2020, en plena pandemia. Entonces moverme en estas redes era muy productivo en un contexto así donde uno no podía ir directamente a los archivos. Y trabajo de archivo así con visitas en presenciales, eso solo hice entre 2020 y 2023. De hecho, acabo de terminar esto y ya estoy preparando el manuscrito final para la publicación del libro. Yo creo que si todo va bien, esta publicación sale en el primer semestre del próximo año. y ojalá también la exposición virtual del archivo.
Sí, señor, pues esperamos ambos productos. Hace un momento usted menciona a Stuart Lee Rice. Estábamos hablando de un pionero de la aerofotografía siglo XX, 1921, y aquí estamos hablando de científicos del siglo XIX, también alemanes. ¿Hay algún vínculo entre estos proyectos fotográficos, el del siglo XX y el del siglo XIX, son totalmente autónomos?
No tiene nada que ver, o sea, eso es pura coincidencia, ¿no? Como a mí me gusta trabajar con archivos alemanes, obviamente porque soy alemán, entonces me facilita la lectura y el acceso. Yo creo que también es algo donde todavía se puede hacer mucho, ¿no? Las relaciones entre Alemania y Colombia son largas e interesantes, sobre todo en el campo de la ciencia, del arte y de eso. Entonces, yo creo que son dos ejemplos de lo que uno podría hacer todavía. Pero los dos proyectos, así en términos de contenido, no están relacionados. De hecho, Stuglitz, los científicos que mencionaste, que crearon una colección fotográfica muy importante, estamos hablando de 2.500 fotografías de mediados del siglo XIX, ellos no tomaron casi fotografías en este viaje por Sudamérica que duró 9 años. Por ejemplo, las fotografías que tenemos de Colombia, todas fueron compradas de fotógrafos colombianos, de hecho. En cambio, en el caso de las Cata, ya estamos hablando de una sección, la sección científica, que solo se dedica a eso, ¿no? A hacer mapas, fotografías aéreas, y etcétera. Pues también datos meteorológicos, es decir, tienen varias tareas, pero digamos la geovisualización era su principal tarea. Entonces, Hermann Fellner, de hecho, no era el único fotógrafo, él era el fotógrafo jefe de la entidad, pero la SCATA contrató a varios otros fotógrafos sobre cuya obra sabemos muy poco. Entonces, también en este mismo proyecto todavía hay mucho potencial de investigación.
Sí, señor. Volviendo a Stuart Lee Rice, ustedes presentaron en este primer encuentro de fotografía con Jessica Neva una ponencia sobre las primeras fotografías del pueblo NASA. Entonces quiero preguntarle cuál era la intención y el público de estas fotografías de pueblos indígenas colombianos.
Sí, eso es una buena pregunta porque hay todavía muchas dudas sobre esto. Para empezar, escogimos estas fotografías de Popayán porque son especiales, ¿no? Ya te mencioné que la mayoría de las fotografías eran compradas. Estas no. Estas sí eran encargadas directamente con el fotógrafo en Popayán porque Stuegel quería tener esas fotografías. Entonces, esas son especiales en ese sentido. Y las fuentes disponibles, que son, no son muchas, porque Stuegel y Reis no hablaron mucho de la fotografía en sus textos, en sus escritos. Sobre este contexto de producción sí hay algunos datos. Entonces, sabemos quién era el fotógrafo, un fotógrafo hasta ahora desconocido, que se llama Mariano Cobo Rincón, que vivía y trabajaba en Popayán. ¿Por qué Stuegel quería las fotografías de las NASA? No es tan claro. Sabíamos que los conocía personalmente a los fotografiados, algunos de ellos, porque eran sus guías al Nevado del Huila. Él era vulcanólogo, Stuegel, entonces estaba subiendo a varios volcanes para hacer mediciones, y él siempre dependía de guías indígenas. Y también sabíamos que Stuegel tenía un interés en los indígenas, en su antropología, digamos, en su etnografía y su pasado. De hecho, Stuegel vinculaba a los NASA con la cultura de Tierra Adentro, la que había visitado antes. De hecho, él hizo algunas excavaciones en la región. Por ejemplo, excavó algunos de los monolitos que están en San Agustín. Y Stuegel pensaba que los NASA eran los descendientes de esa cultura. Obviamente no era arqueólogo, y él tenía un interés como amateur en eso. Pero poco a poco, empezando en Colombia, él desarrolló un interés más fuerte en la arqueología. Y finalmente él se volvió una especie de protoarqueólogo, publicó varios libros sobre arqueología, hizo excavaciones grandes, sobre todo en Perú. Y eso es interesante, eso podría ser una pista por su interés por los NASA, porque él es muy racista en sus cartas en general con la población colombiana, pero sobre todo con la élite, pero no con los indígenas. Él siempre tiene una visión más paternalista sobre ellas. Es como, sí hay una especie de degeneración en ellos, pero todavía hay algo de sabiduría ancestral en ellos, y también los ve como descendientes de grandes civilizaciones que le interesan. Entonces tiene algunos escritos interesantes muy tempranos sobre los Nazca que no son conocidos. Por ejemplo, en su diario, que solo existe en fragmentos, hay una pequeña parte sobre el pueblo Nazca, hay otro sobre los indígenas Inga, en Segundo Hoy, y ahí se puede ver que él tiene una cierta fascinación por estas culturas, por así decirlo. Eso nos llevó a interpretar esas fotografías un poco en este interés. Sabemos que también fueron presentadas en Berlín, en el Congreso de Americanistas. También sabemos que fueron presentados en forma de folio en el Museo de Geografía Comparada que Stübel fundó en Leipzig a finales del siglo XIX. Pero no sabemos mucho sobre la recepción de estas fotografías. No fueron usadas en ninguna obra científica. La única pista que tenemos es en el Congreso de Antropología de Americanistas en Berlín, 1888, cuando fueron presentadas esas fotografías dentro de un folleto a los miembros del Congreso. En este mismo Congreso había otra ponencia sobre el pueblo Nazca y su lingüística, de un francés que conocía a Stübel en Popayán, hicieron varios viajes juntos, y él tenía un interés, digamos, antropológico, claramente. Eso podría ser una pista, pero no sabemos más sobre esta figura, todavía tocaría investigar mucho más, ¿no? Entonces, eso fue un ejemplo de cómo estas fotografías circularon, también tuvieron usos científicos, digamos, museológicos, pero todavía faltaría muchísima investigación para saber más sobre los usos concretos. Una cosa que sí podríamos aportar para terminar, algunos autores ya habían usado estas fotografías antes y los pusieron muchas veces en un contexto de criticar la mirada colonial de Stübel, por ejemplo, o racista, porque sí lo era, sin duda alguna, como ejemplo de eso, ¿no? Como haciendo una lectura de las imágenes, decían: ahí se ve la mirada racista sobre los indígenas. Eso es completamente falso, se podría decir, porque los textos y el contexto de la toma no indican nada de eso. Más bien el contrario, algo interesante. Entonces sí hay algunas cosas, algunos aportes en ese sentido, pero sí, eso es un estudio pionero, como todo el libro. Entonces solo abrimos posibilidades para investigar a más profundidad.
Profesores, ven, otra pregunta. A propósito de esta colección fotográfica, hay allí una imagen de una balsa muisca y la anotación de la fotografía dice en alemán que esa imagen se perdió en un incendio, creo que en Hamburgo. No sé si usted ha averiguado algo sobre ese incendio, porque me llama mucho la atención de la existencia de esa balsa y que se haya quemado.
Sí. Sí, eso es un asunto ya también tocado por muchos autores, pero nunca salió nada claro, ¿no? Antes de que la balsa que está en el Museo de Oro hoy en día fue descubierta en los años 60 del siglo XX, esta era la balsa muisca más como conocida también en el mundo, reproducida. Se le tomó una fotografía en los años 70 por encargo de Adolf Bastian, que estaba en Colombia. Fue encontrada en los años 50, yo creo que en el 56, en la Laguna de Siecha, y después terminó en la colección privada en Bogotá. Se hicieron algunos estudios, Stübel le hizo tomar un modelo, de hecho, el modelo, la réplica de la balsa, sí existe todavía, está en Alemania, en Dresde, en un museo de etnología, y hay una fotografía, como dije, ¿no?, que hoy en día forma parte de la colección Stübel, pero también existen copias de esa fotografía. Eso es lo único que se sabía de la balsa. Se sabe que en los años 80 salió de Colombia, porque finalmente Eduard Zeller, un americanista, había logrado... Adolf Bastian, el mismo Bastian, había logrado adquirirla, y viajó a Berlín, donde tenía que ser expuesta en el Museo Etnológico, en el Real Museo Etnológico de Berlín. Eduard Zeller la describe, de hecho, la balsa, y dice que esa balsa, yo creo que si no estoy mal, salió de Colombia en 1884, algo así, para terminar en Berlín, pero nunca llegó a Berlín. Ahora empieza el misterio, ¿no? Según algunas fuentes, el barco se hundió, y ya, eso fue el fin de la balsa. Según otros, llegó a su destino, pero pereció apenas llego al puerto en un fuego, o en Bremen, es otra ciudad portuaria, o en Hamburgo, existen las dos versiones. Algunos autores incluso han investigado si había un fuego, un incendio grande en estas ciudades. En la época no encontraron mucha pista sobre eso. Y hay una última versión que dice que si la balsa llegó a Alemania, terminó en un depósito y finalmente fue destruida en la Segunda Guerra Mundial, en los bombardeos, pero nadie sabe. Entonces hay muchas versiones, lo único cierto es que se perdió. Y en cuanto a lo que dice la fotografía de Stuhl, no se puede tomar muy en serio la descripción, porque también tiene otros errores. Por ejemplo, Bremen es la versión más aceptada, el puerto de Bremen, no Hamburgo. Y en la fotografía también dice que la balsa supuestamente fuera encontrada en la laguna de Guatavita, lo cual es un error claro, porque ya las fuentes de la época son claras que fue la laguna de Siecha. Entonces uno puede pensar que la descripción de Stübel se hizo de manera poco cuidadosa, ¿no? Pero bueno, al final, el destino final de la balsa muesca sigue siendo un misterio aún hoy en día.
Bueno, profesor Sven Schuster, de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, muchas gracias por estos minutos de interesante conversación y pues volveremos a invitarlo a este espacio. Muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, pues vamos llegando así al final de este Radiofonium. Queremos dejarlos con una cancioncita por los 85 años del gran Alcia Costa, composición de Cristóbal San Juan, y se llama Odio Gitano. Yo despido este programa agradeciendo la dirección general de Mario Castro, la técnica sonora de Nelson Duarte, hoy como siempre, y nos veremos en el próximo Radiofonium. Felicidades a Alcia Costa.
¿Qué tratas de insinuarme con tus actos? A mí que te saqué de la amargura. Engáñame si quieres, que tu engaño es fango que no manche a mi blancura.
No vayas a creer que estoy llorando, si acaso me ves triste por doquiera. Tú sabes que las lágrimas del alma no brotan a mis ojos por cualquiera.
Confieso que te quise con el alma, te di mi corazón sin condiciones y tuviste el coraje de engañarme, pagando mi cariño con traiciones. Si fuera mi gitano te dijera tres frases que contengan brujería, que vayas por el mundo muerte en vida y vivas mil años de hechicería. Si fuera vil gitano te dijera tres frases que contengan brujería, que vayas por el mundo muerte en vida y vivas mil años de hechicería.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.